Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con la letra hebrea Kaf, la Kaf. Vamos a basarnos estrictamente en los textos que tenemos, como Aleph y Ain, la polaridad de Kaf y la exégesis de la letra hebrea Kaf. La idea es centrarnos en esa dualidad tan curiosa que describen y, sobre todo, cómo se ve en la práctica. Entender qué papel juega Kaf en este sistema concreto. Bueno, vamos a ello. Empecemos por lo básico. ¿Cuál es su función principal según estos análisis?
Pues mira, según estas fuentes, Kaf actúa como, como un mecanismo clave de filtro y también de preparación. Piensa en ella como una especie de selector activo. Coge elementos, ya sean ideas, personas, lo que sea, y los procesa. Los prepara para la siguiente fase, que sería la Kaf Sofit, la Kaf. Pero, y esto es importante, los textos recalcan que Kaf, ella sola, no tiene la capacidad de tomar la decisión final. Le falta esa dirección última del proceso.
Ajá. Interesante. O sea que filtra, pero no es autónoma. Si Kaf selecciona, pero no decide hacia dónde va todo, ¿qué determina su rumbo entonces? Según estos escritos, claro.
Ahí está el quid de la cuestión. La polaridad que mencionan los textos. Si se alinea con Aleph, o con Ain. Aleph se presenta como la influencia, digamos, constructiva, la ética, la que guía a buen puerto. Ain, en cambio, la describen como una fuerza corruptora, totalmente opuesta. Lleva el proceso hacia el daño, hacia la destrucción. Y ojo, esta dependencia no es un detallito, es, bueno, la llaman una bifurcación fundamental. Polariza totalmente cómo se usa Kaf en la práctica, aunque el mecanismo en sí, dicen, es neutro.
Vale, vale. ¿Y la forma física de la Kaf, cómo encaja en esto?
Porque los textos parece que le dan bastante importancia, ¿no? Sí, totalmente. La interpretan como un reflejo clarísimo de esa función dual. A ver, la Kaf tiene como dos partes cóncavas, ¿verdad? Unidas. La izquierda, dicen, representa el espacio para aceptar, para acoger lo que va en línea con la influencia que domine, sea Aleph o Ain. La derecha, en cambio, simboliza el rechazo, descartar lo que no sirve a ese propósito. ¿Y el punto donde se unen? Pues ahí está el equilibrio, la selección. Pero cuidado, no es un equilibrio neutro. Está sesgado. O por Aleph, buscando un balance ético, o por Ain, buscando maximizar su meta, aunque sea corrompiendo. Es como si la forma fuera el hardware, ¿sabes? Y Aleph o Ain, el software, que dice cómo tiene que funcionar ese hardware.
Entendido. Los textos también hablan mucho de linaje, ¿no? De letras padres, hijas. ¿Cómo afecta eso a Kaf?
Sí, usan esa metáfora. Describen cómo Kaf hereda, por así decirlo, ciertas capacidades. Por ejemplo, de su padre, Fe hereda la función básica de filtrar. De Fe Sofit, otra forma parental, saca la capacidad de optimizar eso que ha filtrado para la siguiente etapa. Y bueno, Aleph y G también le aportan cosas, orientación ética, evaluación inicial. Pero aquí vuelve a entrar Ain, otro padre según este sistema, y su influencia puede pervertir todo eso. Introduce lo que llaman corrupción estratégica, o sea, usa las mismas habilidades de filtrar y optimizar, pero para hacer daño. Incluso su hija, Samej, que podría ayudarla, pues su ayuda también queda condicionada por esta lucha Aleph-Ain.
Pongamos un ejemplo práctico que creo que mencionan las fuentes. Eso es de buscar riqueza, querer ser millonario. ¿Cómo actuaría Kaf ahí?
Exacto. Es un ejemplo muy bueno. A ver, si Kaf funciona bajo la influencia de Aleph, usaría sus capacidades heredadas, el filtro de Kaf, la evaluación de Aleph, para seleccionar ideas de negocio que sean éticas. Su lado cóncavo derecho, el de rechazo, descartaría activamente chanchullos o cosas de explotación. Y el cóncavo izquierdo, el de aceptar, acogería proyectos constructivos. Luego, optimizaría todo eso, con la habilidad de Kaf, para crear una estructura empresarial sólida, positiva, que sería la Kaf, Kaf Sofit. El resultado, pues riqueza generada de forma correcta, positiva.
¿Y si es Ain la que manda? Me imagino que el mismo mecanismo lleva a lo contrario, ¿no?
Justo eso. Según estos análisis, bajo Ain, Kaf, pervierte totalmente sus funciones. El filtro de Kaf se usa para pillar oportunidades de fraude, de sacar tajada a costa de otros. El lado izquierdo acepta esas vías y llevan al objetivo de Ain. Y el derecho, pues rechaza cualquier límite ético o cualquier regulación que moleste. Y la optimización de CAF se aplica para que la corrupción sea más eficiente.
Más efectiva.
El resultado final, en CAF, una estructura totalmente deformada. Riqueza acumulada, sí, pero basada en el engaño, en el daño a otros. Fíjate, la misma letra, las mismas herencias, pero un resultado, vamos, radicalmente distinto según quién influya.
Entendido, entendido. Para resumir un poco lo que exponen estas fuentes, CAF no es solo un tubo por donde pasan las cosas, es un procesador activo, muy importante. Pero su orientación moral, digamos, si es constructiva o destructiva, viene dictada desde fuera, por Aleph o por Ayin. Y eso marca completamente el resultado final que vemos en Nahe.
Así es, exactamente. Los textos la describen como un intermediario activo e indispensable. Es el punto clave donde una intención abstracta, ya sea ética con Aleph o corrupta con Ayin, se traduce en elementos ya concretos listos para la acción. La llaman guardián y modelador. Sí, pero en un sentido muy instrumental, ¿sabes? Ejecuta la política que le marcan Aleph o Ayin. Su poder está en cómo procesa, pero la dirección, esa le viene impuesta.
Pues queda una reflexión final interesante, ¿no? Que se deriva de este modelo. Si aceptamos esta idea de las fuentes, de un mecanismo interno de filtrado como CAF, cuya dirección depende de fuerzas opuestas, Aleph contra Ayin, ¿cómo podría resonar esto más allá de las letras? Quizás en la forma en que estos textos ven la toma de decisiones personales o incluso cómo describen el funcionamiento de algunos sistemas sociales. Ahí queda la pregunta.